Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. What am I doing with my life? I feel like I should be hitting some kind of mark. The man, the house, the car, but it all. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a interesarnos por una iniciativa ciudadana europea que quiere acabar con una práctica extremadamente cruel, el finning, que consiste en pescar tiburones y cortarles la aleta en vivo y devolverlos moribundos al mar. Además, conoceremos el nuevo proyecto de la Fundación Vicente Ferrer en India para la construcción de un centro de ortopedia y rehabilitación que cambiará la vida de muchas personas en la localidad de Dornala. Desde WILF España, una organización feminista por el desarme con más de un siglo de antigüedad, nos hablarán de la campaña para que España se una al Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares firmado el pasado año. Y terminaremos recordando que febrero es el mes de los galgos y de los perros de caza que por miles sufren las consecuencias de ser utilizados y descartados sádicamente cuando ya no sirven. Nos lo contarán desde Vasgal. Cada año mueren al menos 100 millones de tiburones de una forma terriblemente cruel. El finning es una práctica que consiste en pescar el tiburón, cortarle en vivo la aleta y arrojar su cuerpo de nuevo al mar. El animal muere inevitablemente desangrado después de una tremenda agonía. Todo para la comercialización de un producto que acaba en la famosa sopa de aleta de tiburón, pero no solo. En estos momentos está en marcha una campaña en Europa para prohibir esta práctica. Mónica Alonso es cofundadora de la Asociación Planeta Profundo y voluntaria para redes sociales de la iniciativa ciudadana europea Stop Finning, Stop the Trade. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por darnos voz en vuestro programa.
Bueno, gracias a ti por venir a explicarnos un tema que creo que es bastante desconocido y al mismo tiempo, bueno, pues terrible. ¿Cuál es la situación de los tiburones en estos momentos en el mundo?
Pues en realidad, bueno, estamos hablando de tiburones que son una especie en el océano, para los que no son buceadores, bastante desconocida. Y bueno, además tienen muy mala fama, ¿no? Porque el cine ha creado esta mala fama que seguimos arrastrando todos, ¿no? Pero en realidad tienen una población muy frágil porque son animales que tienen en general baja fertilidad, un crecimiento lento y una madurez sexual tardía. Y por causa de esta situación, pues cualquier incidencia, cualquier actuación que hagamos sobre estas poblaciones, pues tiene consecuencias bastante irreversibles.
Partimos, por tanto, pues de una naturaleza de estos animales que es delicada, pero es que además, bueno, pues se unen las amenazas de las que nos vas a hablar y en concreto el finín. ¿Es posible calcular cuántos de estos tiburones, también rayas, mueren de esta manera que nos vas a contar en el mundo o es un cálculo imposible?
Bueno, en realidad es bastante complicado, pero tenemos estimaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los estudios científicos de las poblaciones locales y no tan locales, ¿no? Que más bien a lo largo de todo el mundo. En realidad, las poblaciones de tiburones de muchas de las especies, porque hay más de 500 especies, han disminuido en un 70% en los últimos años, según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Y entre un cuarto y un tercio de las especies, más bien hacia un tercio, están consideradas como amenazadas. Recordemos que la Unión Internacional de la para la Conservación de la Naturaleza es el organismo internacional que determina qué especie está amenazada, cerca de la amenaza o se ha extinguido, por ejemplo.
Como tú has dicho muy bien. Se catalogan, ¿no? En esas categorías.
Eso es. Como tú has dicho muy bien, más de 100 tiburones al año, 100 millones de tiburones al año se matan por causa del ser humano. Esto ha salido en una investigación de 2012 de la revista Marine Policy. Es imposible saber exactamente cómo mueren. No es verdad que todos mueran por causa del feeding, del feeding, pero sí que es verdad que, bueno, incluso estos 100 millones, pues puede, el rango puede ser entre 60 millones y 270 millones de tiburones al año. ¿Por qué? Porque este es una actividad bastante desconocida y el comercio es bastante opaco.
¿Cuáles son las causas de mortalidad? Ahora hablaremos del finning en concreto, que es una de ellas, pero en general, ¿cuáles son, por qué estas cifras?
Pues en realidad las causas de que están modificando todos nuestros océanos, la degradación o la desaparición de hábitats por ocupación de los humanos, el cambio climático que también les afecta, y una muy grande que creemos, o que los científicos creen que es la más importante, es la sobrepesca. La sobrepesca de los tiburones, que puede realizarse con palangre, puede realizarse con redes de enmalle o otros artes de pesca, pues es una de las causas más importantes. Y hay una actividad que es el finning, que tú lo has definido muy bien, capturar al animal, cortarle las aletas, que son más valiosas, y tirar el cuerpo al mar. Y bueno, pues es bastante difícil conocer cómo se ha capturado un animal, aunque bueno, existen prohibiciones, pero se cree que es gran parte de la causa de la sobrepesca sobre estos animales.
¿Por qué se practica el finning? ¿Por qué se hace de esta manera que es pues terriblemente cruel para el animal?
Pues en realidad porque las aletas son muy codiciadas, luego explicaremos para qué se utilizan. Como has dicho tú, ya has avanzado que para la sopa de aleta de tiburón, que se vende mucho en Asia, que pueden costar hasta 100 euros por un plato de sopa. Se puede pagar hasta 600 euros por un kilo de aletas de tiburón. Y si la carne vale muy poco. Si preguntas a cualquier madre que vaya al mercado y haya comprado marrajo tintorera, dicen es que no es un pescado muy fino ni no es muy codiciado. Puede costar poco, 2 o 3 euros el kilo en España, aunque cada vez nos lo venden cada vez más, a veces muy camuflado, bueno, como casi todo, ¿no?
Así pues es una cuestión puramente económica, no se transporta el cuerpo porque no vale dinero, pero la consecuencia es que el animal se arroja vivo al mar y sufre una agonía terrible hasta su muerte. ¿Estos países donde se practica, cuáles son?
Bueno, en realidad lo que hay que contar es que todo esto es una especie de conglomerado de países que participan en un negocio y muy importante, ¿no? Está la demanda que se produce en China, en Asia y en todos los restaurantes chinos del mundo, especialmente los que son muy lujosos y se vende muy bien y es un símbolo de estatus porque siempre lo ha sido en China. Pero también hay muchísimos países que no consumimos prácticamente aletas de tiburón en sopa, aunque nuestros chinos nos las vendan particularmente suele ser falsa, como están muchos países europeos, Indonesia, Japón, Costa Rica, Estados Unidos, que son proveedores de aletas. Lo que hay que diferenciar es que proveer las aletas puede ser practicando finning o no practicando finning, es decir, capturando todo el tiburón como se requiere en Europa y desembarcándolo y luego exportando esas aletas de manera legal. Pero sí que hay mucha parte del mundo, como en China, Japón y en Rusia, en los que el finning, cortar de esta manera tan brutal las aletas, es todavía legal.
¿Cuál es el papel de España en todo esto?
Pues bueno, quizá en Europa, y bueno, estamos en el top 10 de todos los capturadores de tiburones, pero quizá porque nuestro país es uno de los países más pesqueros del mundo, en Europa es el país que más tiburones captura y exporta de la Unión Europea. Especialmente exporta muchísimas aletas porque es un negocio muy lucrativo, aunque cada vez se exporta también más carne. Y en el mundo pues está en el top 10 justo junto con Taiwán, Japón, Indonesia. Las cifras son muy desconocidas porque este es un negocio muy opaco. Los tiburones son muy desconocidos y su negocio de venta de aletas es muy opaco, ¿no? Se cree o se estima, porque también cuando hablamos de pesca, la FAO lo reconoce, hay muchísima captura ilegal o no declarada. Se está diciendo que en Europa se trafica, nosotros llamamos traficar, pero en realidad se venden legalmente 3.500 toneladas de aletas por la Unión Europea al año, pero es una estimación.
Hemos hablado del plato de sopa de aleta de tiburón, que se puede estar consumiendo sin conocer lo que hay detrás de los platos que se comen. No sé si este producto también se utiliza en otras recetas, en otros platos. ¿Tienen información los consumidores de lo que hay detrás de este plato cuando lo piden?
Bueno, en realidad, en Asia yo creo que sí. Lo que pasa es que es un tema cultural. Ellos
sí
lo toman, aunque se ha disminuido mucho porque el gobierno chino ha intervenido. Ya no se puede utilizar en las celebraciones oficiales porque ha habido una campaña muy importante uh-huh. para bajar la demanda, ¿no? En el resto del mundo, generalmente no se consume aleta de tiburón en sopa porque, bueno, está bastante demonizada. Pero por desconocimiento, y como hemos dicho que la sobrepesca es una de las causas muy importantes de que se capturen y se maten tiburones y que desciendan estas poblaciones, se puede utilizar otros productos como el cartílago de tiburón, que es posible que algunos oyentes lo utilicen, suplementos alimenticios como omega 3 uh-huh. o suplementos de belleza como el escualeno. Se está intentando intentar rebajar este tipo de cosas. Pero bueno, y donde más tenemos problema ahora en España es sobre todo, nos están vendiendo la aleta de tiburón, nos lo están metiendo como emperador, como otro tipo de animales o como preparados de paella, que el consumidor no sabe que está comiendo tiburón.
Mm. En cuanto a esta iniciativa ciudadana europea, ¿qué es lo que se quiere conseguir con ella?
Bueno, quizá debemos aclarar que la situación que tenemos legal en Europa, en
ajá.
Europa no se practica el finning ya desde 2003, y desde 2013 es obligatorio, además se reforzó todavía más esta medida para evitar que se practique el finning, porque en alta mar es difícil de controlar si no se tienen grandes medios, se tiene que desembarcar todo el animal. Con lo cual, nosotros lo que pedimos es que el comercio de tiburón se prohíba, sea la tercera etapa para hacer no solo que en Europa no se realice, sino que en otros países no se realice el fin también. ¿Por qué? Porque España, y todos son percepciones de nuestras organizaciones, es que estamos importando, España importa muchas aletas de otros países, particularmente de África, donde en estos países se puede realizar finning sin control. E incluso está habiendo análisis de ADN de las aletas que incautan cuando llegan a Japón, que es el gran comercializador asiático, que proviene de animales en peligro de extinción, que está prohibido pescarlo. Entonces, pensamos que la Unión Europea debe dar un paso más y prohibir, no el finning, que ya está prohibido, sino el comercio de aletas de tiburón, porque está facilitando que otros países y nos está convirtiendo en cómplices de que otros países no prohíban esta actividad.
Es decir, que sí que se puede encontrar en países europeos, incluido España, aleta de tiburón que procede de esta práctica del finning, pero en cualquier caso lo que se persigue es la protección del tiburón frente a todo tipo de pesca.
Bueno, eso nos encantaría, ¿no? Pero vamos poco a poco. Pues lo que estamos intentando es que no se capturen tiburones de manera ilegal y que no se practique el finning. Y esto solo, la única manera que podemos hacerlo es a través de la prohibición del comercio de aletas de tiburón. Que Europa no sea cómplice. Pero esto no lo estamos inventando nosotros. Esto ya en Canadá está prohibido. En Estados Unidos hay muchos estados que lo han prohibido. Está la prohibición federal en fase casi de aprobación, y en el Reino Unido. Con lo cual pensamos que es la fase siguiente, la etapa más importante que podemos hacer ahora, habrá más, para proteger a los tiburones. Es decir, prohibiendo el comercio de aleta de tiburón e intentando que Europa sea un ejemplo para el mundo y que no sea cómplice de que otros países no tengan estas prohibiciones.
¿Y en qué estado está ahora mismo esa iniciativa ciudadana, Mónica?
Pues esta iniciativa, pues somos una serie de organizaciones por toda Europa que nos hemos unido. Hemos utilizado una herramienta de la Unión Europea, que es la Iniciativa Ciudadana Europea, con lo cual podemos iniciar un cambio de los procesos legislativos que se realizan en Europa. Es decir, queremos cambiar el reglamento en el que ya se prohíbe el finning y en el que ya es obligatorio descargar las aletas de tiburón, añadiendo una cosa más, la prohibición del comercio de aletas de tiburón. Hemos utilizado esta herramienta con la cual hay que recoger un millón de firmas en toda la Unión Europea, con un mínimo una serie de países. Lo hemos conseguido porque terminó la recogida de firmas el finales del mes de enero, y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es presentarlo a la Comisión Europea, que validen esas firmas y que consideren esta iniciativa ciudadana para que se inicie el proceso legislativo habitual y que se apruebe en el Parlamento, si lo quieren aprobar, que para eso también haremos pues un poco de presión y de concienciación con los eurodiputados, que también son ciudadanos.
Bueno, no sé si es aventurado prever qué puede ocurrir. Mónica, ¿cómo es el ambiente respecto a esta iniciativa en Europa?
Bueno, pues en realidad hemos estado en una situación del COVID en la que los tiburones nos importan bastante poco, pero sí que hemos notado que los ciudadanos en los últimos meses se han movido mucho por toda Europa, pero sobre todo en la parte occidental, y hay muchos países que en los que, como Alemania o Francia, en los que ha sido un clamor popular en favor de los tiburones, y hemos recibido una cantidad de apoyos muy importante. Entonces, bueno, pues hemos cumplido los requisitos que nos pide Europa para iniciar este proceso legislativo, y pensamos que los ciudadanos pues están bastante en contra, al menos los que están, hemos conseguido concienciar y que nos siguen, ¿no? Están bastante en contra de estas prácticas y que hay que protegerlos. Pero bueno, es una ola que va creciendo ya en el mundo. Esto es un animal bastante desconocido, con muy mala fama, pero cada vez más, y entre el gremio de los gremios, el conjunto de los tiburones, de los buceadores, que nos sumergimos con ellos, pues la verdad que intentamos proteger no solo los tiburones, sino todos los océanos y todo lo que vive en ellos.
Claro, cuando hablamos de animales que están en peligro, amenazados gravemente, pues es verdad que cuando pesa una leyenda negra sobre ellos, parece que es más difícil que la ciudadanía empatice. Pero esto es un trabajo que hay que hacer, ¿verdad?, desde las organizaciones de defensa de los animales, de ecologistas, conservacionistas.
Sí, bueno, ya tenemos el ejemplo de las ballenas, que no tenían tan mala fama, pero bueno, entre los pescadores en el siglo pasado, sí. Cualquier animal que salía del mar y podía ser peligroso, entre comillas, pues era un monstruo marino. Pues entre los monstruos marinos pues estaban las ballenas. Y todo este movimiento que hubo en Estados Unidos y de todo el mundo para protegerlas el siglo pasado, en particular sobre los niños, ¿no? Ya no tenemos, la población ya no tiene la idea de que son animales que hay que cazar, al contrario, tiene la idea que hay que protegerlos porque son importantísimos para el océano. Pues este es el siguiente paso. Tenemos que ser un poquito más conscientes de proteger todas las criaturas del océano y los tiburones como depredadores que están en la cúspide de la cadena alimenticia. Pues según nos dicen las cifras oficiales, pues son unos animales a proteger.
Pues ojalá se convierta también el tiburón en emblema, como ha ocurrido con la ballena, de la conservación de la naturaleza, de la protección y del bienestar también de los animales salvajes, de los fondos marinos. Mónica Alonso, cofundadora de la Asociación Planeta Profundo, voluntaria para las redes sociales de la Iniciativa Ciudadana Europea Stop Finning, Stop the Trade, de la que nos has hablado. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Pues muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a esta iniciativa, y bueno, ya seguimos informando y esperemos que los ciudadanos pues nos sigan y cambien su percepción de este animal.
Estaremos muy pendientes, Mónica, gracias.
Gracias a ti. I just see strangers' faces. I do. I remember when you looked me in the eye. I do. I know I don't wanna have to wait in line. Can we stand? I do.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
driving. No, there's nothing else up there I can need. And if I'm sinning every day, guess I'll sin all seven.
Nos vamos a trasladar ahora hasta la India, donde la Fundación Vicente Ferrer lleva atendiendo más de 50 años todas las necesidades de la población, para conocer uno de los proyectos más importantes que va a desarrollar próximamente. Es la construcción de un centro de rehabilitación y ortopedia en Dornala, en la región de Sirailam, en a orillas del río Krishna. La población con discapacidad física en esa zona, que no es poca, lo necesita para poder recuperar cierta autonomía en sus vidas. El centro de este tipo más cercano está actualmente a 280 kilómetros de distancia. Luz María Sanz es responsable de la delegación de Fundación Vicente Ferrer. Luz María, buenos días.
Hola, buenos días, Clara.
Luz María, ¿dónde está Dornala? Sitúanos, ¿por qué hace falta allí un centro como este?
Pues Dornala, nosotros trabajamos en el sur de la India, sabéis, en el estado de Andhra Pradesh y Telangana, y que es una zona muy rural, ¿no? Pero desde donde nosotros tenemos nuestro campus principal y los proyectos hasta Dornala, que es una zona que está en la región de Sirailam, cerca del bosque, es una zona todavía muchísimo más rural y donde hemos empezado a trabajar relativamente reciente, hace más o menos 5 o 6 años empezamos a trabajar allí, y por eso para nosotros es un reto este proyecto, porque es una población que vive en una zona bastante aislada, muy, muy rural, y la mayor parte de la población también son población indígena, y queremos empezar a trabajar este proyecto de la construcción del centro de ortopedia porque hemos detectado que es muy necesario.
En India, en este lugar, bueno, pues hay muchísimas personas con discapacidad física y con problemas de movilidad. ¿Cuáles son las causas más habituales de la discapacidad física y por qué abundan estos casos?
Pues realmente lo que nosotros, por la experiencia que tenemos en Anantapur, ya con un centro que tenemos de rehabilitación, lo que hemos visto es que, bueno, pues hay muchos casos relacionados con la polio, con malformaciones congénitas, también con accidentes de tráfico, muchísimos, o accidentes laborales, incluso como son zonas muy apartadas, durante el parto, que son partos que se realizan en las aldeas, porque a lo mejor no tienen centros de salud para asistir a un centro de salud a un parto asistido, también durante el parto se producen muchas veces pues problemas que conllevan asociados luego una discapacidad. Nosotros, sobre todo con el tema de la polio y los accidentes de tráfico, sí que hemos tenido mucha experiencia con personas amputadas. También otra de las causas es la diabetes, que está muy generalizada en India, y bueno, pues como allí no pueden recibir un tratamiento tan adecuado como podemos tener aquí de insulina a diario, porque no tienen lugares donde refrigerar la insulina y no pueden asistir al hospital todos los días para que se lo pudieran suministrar ahí, también muchas veces conlleva a lo mejor ese problema, pues que tengan que amputarles algún miembro.
¿En qué situación está ahora mismo la población de esta zona, de Dornala? Personas que tienen algún tipo de discapacidad física o problemas de movilidad, ¿qué es lo que están teniendo que hacer ahora para que les atiendan, para recibir algún tipo de ayuda?
Pues ahora mismo ellos tienen que desplazarse, como comentabas antes, a los sitios más cercanos, pero que pueden estar a más de 200 kilómetros de distancia, lo que en India supone muchas veces pues más de 5 horas de trayecto para llegar allí. Y nosotros tenemos unas unidades móviles que se desplazan a las diferentes aldeas para detectar estos casos y hacer una atención un poco de identificación y temprana. Gracias a esto es cuando hemos visto que había muchísima población que tenía esta necesidad y que era urgente intentar acercarles este centro de referencia, que va a estar en un lugar muy adecuado porque va a dar cobertura a más de 103 aldeas. Entonces, podemos llegar a mucha población con este centro que queremos construir.
Bueno, para hacernos a la idea de cómo va a cambiar la vida a estas personas, Luz María, vamos a entrar en este futuro centro de ortopedia y de rehabilitación. ¿Qué características tienen? ¿Cómo se atiende a una persona que llega allí pues con un problema de movilidad, que pues puede que no pueda mover las piernas, que necesite, por ejemplo, una silla de ruedas?
Pues nosotros lo que hacemos es normalmente con nuestros equipos de expertos en India y traumatólogos también que nos apoyan, que son voluntarios que vienen de España en determinados momentos a la India, identificamos a la población, vamos hablando con ellos y se detectan los casos que son a lo mejor más relevantes, se les hace un diagnóstico y después pues irían a nuestro centro, al centro que vamos a, para esa identificación temprana que ayuda muchísimo, ¿no?, a poder avanzar y que tengan un futuro mejor. Irían a nuestro centro, en nuestro centro lo que veríamos es cuál es la necesidad que tienen, ¿no? Uh-huh. Si es una prótesis, pues se les puede facilitar esas prótesis, una silla de ruedas, muletas, lo que sea necesario. También se les suele dar algún tipo de fisioterapia orientada tanto al paciente como a la familia, porque es muy importante que los miembros de la familia sepan también, ¿no?, cómo cuidar, cómo ayudar a una persona que a lo mejor pues tiene una necesidad especial en este momento, explicar también sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad, cómo integrarles otra vez en la sociedad. Y bueno, entrarían en nuestro centro y tendrían pues todas las necesidades que pueda haber, como aquí a lo mejor de imaginarnos el centro, pues una oficina, una sala de espera, un espacio donde ellos ya les hacen esa primera valoración, una sala de fisioterapia. Un poco lo que tratamos en la fundación siempre es de trasladar lo que nosotros podemos tener aquí y que consideramos que es algo fundamental, ¿no?, para tener esa atención que cualquier persona podría necesitar en cualquier sitio del mundo, trasladarlo de la mejor manera posible y adaptada a cómo es la cultura india y cómo es el espacio donde se va a llevar a cabo, pero siempre con el mismo objetivo, ¿no?, que ellos tengan la dignidad y las necesidades cubiertas en ese lugar.
Y con las características del centro que ya tenéis en marcha y con toda la experiencia de, bueno, pues la atención que habéis prestado y que seguís prestando en él.
Uh-huh. Eso es. Claro, nosotros en Batalapali, que es nuestro hospital de referencia en el sur de la India, ya tenemos un centro que lleva muchos años funcionando y que nos ha ayudado eso, a ir mejorando también la atención a los pacientes. Pues al principio las prótesis se hacían de una manera muy rústica con los materiales y con los conocimientos que se tenían. Y ahora cada vez, pues con el apoyo de también muchas personas que se suman, ¿no?, con sus conocimientos, estos voluntarios que van de vez en cuando a ayudarnos a los hospitales, uh-huh, los traumatólogos, hemos ido mejorando también en hacer esas prótesis, en el cuidado de las personas, y cambia mucho la vida de una persona que a lo mejor se ha visto de repente que le han tenido que amputar una pierna y piensa que ya pues no va a servir, ¿no? En la sociedad tienen hasta vergüenza a decir, mira, realmente, bueno, se te puede poner una prótesis y con eso puedes recuperar, ¿no?, tu vida y tu autoestima también.
Claro, es importantísimo porque bueno, pues nos podemos hacer a la idea, ¿no? Si se sobreviene una discapacidad de este tipo, pues al final pues uno no tiene sus limitaciones para trabajar, por ejemplo. Y es importantísimo poder seguir trabajando para estas personas, para poder seguir manteniéndose y manteniendo a sus familias.
Sí, así es, Clara, porque nosotros lo hemos visto, tenemos casos muy concretos de personas y en un momento dado, la persona que nace a lo mejor pues con algún tipo de discapacidad es lo que conoce en ese momento y su vida cambia muchísimo cuando le das la posibilidad de mejorar en ese sentido, pues eso de con una prótesis, con fisioterapia, pero una persona que a lo mejor pues ha tenido que sufrir un accidente de tráfico y en ese momento se ve que cambia radicalmente su vida, ¿no? Y le falta algún miembro, sí que necesita un trabajo de apoyo, de concienciación, de sensibilización y a la vez solucionarle, ¿no? ese problema para que vuelva a tener esa confianza y a poder, bueno, verse reflejado otra vez en la sociedad, que puede aportar mucho. Nosotros trabajamos en una zona que es agrícola y la mayor parte de la población son campesinos y necesitan salir al campo, sí. No pueden hacer tanto tareas orientadas adentro de la casa. Y también tenemos unos grupos o asociaciones que se llaman los Vinkalungan Siangan, que son asociaciones de personas con diferentes discapacidades, y allí ponen en común también pues cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren compartir entre ellos, se asocian, saben cuáles son sus derechos, se apoyan, y eso es muy importante, ¿no?, para que te sientas acompañado. Nosotros intentamos pues eso, reducir su dependencia, darles igualdad de oportunidades y, bueno, integrarles también, empoderarles. Eso es un poco el objetivo principal de este proyecto también.
Un proyecto que en estos momentos, ¿cómo está? Creo que la financiación que necesitaba inicialmente era de 128.000 euros, que fíjate que es que no es nada, es que es muy poco dinero cuando hablamos de algo tan tan importante, si lo vemos con ojos desde aquí, ¿no? Desde la mirada de nuestro país. No sé cómo van las cuentas y cómo al proyecto, Luz María.
Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos porque casi tenemos ya el reto conseguido, porque este proyecto se ligó también a una iniciativa de un grupo de personas que llevan organizando una acción solidaria durante los últimos años, que es una ultramaratón que antes se hacía en la India y ahora por la situación de COVID se hace en la India solamente nuestro equipo de India y luego en España en diferentes ciudades. Y la iniciativa se llama Un Kilómetro, Una Vida, y gracias a esa iniciativa pues hemos conseguido que llegara a muchas personas que conocieran este proyecto, este reto, esta necesidad, y bueno, pues la gente de forma altruista ha ido colaborando, y aunque sea de poquito en poquito, ese poquito ha hecho que prácticamente tengamos ya ese presupuesto conseguido, y el proyecto ya está en marcha, ya se ha empezado a iniciar, y esperamos que de aquí a un año o 14 meses más o menos podamos tener ya el centro funcionando, y ojalá que, bueno, si la situación acompaña el año que viene, Clara, o todas las personas que nos están escuchando, si tienen la posibilidad de ir a India, pudieran ir a conocer este centro.
Bueno, pues ojalá sea así, ojalá podamos hablar ya de esas personas que empiezan a recibir la ayuda un poquito más cerca, de una forma un poquito más sencilla. Hablamos de 103 pueblos a los que va a dar servicio. No sé si podemos calcular a cuántas personas les va a cambiar realmente su día a día gracias a esta clínica.
Bueno, pues es muy difícil porque, claro, no es solamente las personas que a lo mejor sean un paciente directo, sino la repercusión que va a tener el centro va a ser en toda la comunidad, ¿no? y en las familias completas. Entonces, ahora mismo hablar de cifras me resulta muy complicado, pero bueno, como estará pronto en marcha, espero poder volver a hablar contigo, Clara, y comentaros a cuántas personas atendemos al día, cuánta gente nos viene a visitar al centro y qué impacto está teniendo en la población, que seguro que estamos hablando no de miles de personas, sino en la India, sabéis que es el segundo país más habitado ahora mismo del mundo, y estaremos hablando de más de 100.000 seguramente.
Bueno, muchísima gente, un presupuesto que realmente está cerca de conseguirse. Ojalá pues nuestros oyentes también quieran formar parte de esta cuestión, bueno, pues tan bonita y tan esperanzadora, y a través de los donativos o de hacerse socio de la Fundación Vicente Ferrer, también del comercio justo, otra herramienta tan importante en vuestra fundación en general también, ¿no? Para la cooperación, el desarrollo y la dignidad de las personas, pues de todas estas maneras se puede colaborar y contribuir y formar parte de este proyecto, Luz María.
Sí, en nuestra página web, que es www.fundacionvicenteferrer.org, pueden encontrar esta iniciativa de Un Kilómetro, Una Vida, y también pues todas las formas de colaboración que has comentado, Clara. Por supuesto que el apadrinamiento para nosotros es fundamental, porque influye directamente en las comunidades, en la mejora sanitaria, en educación, en el empoderamiento de las mujeres, de las personas con discapacidad. Facilitan que estas comunidades y estas familias puedan tener un hogar y que puedan continuar trabajando en el campo. Entonces, toda la ayuda siempre es bienvenida y muy necesaria en estos momentos. Nosotros ahora mismo tenemos muchísimos retos por conseguir. También podemos decir que ya hemos logrado muchos, pero siempre nos queda un camino largo por recorrer, y si se suman más personas llegaremos antes a conseguirlos, y a conseguir que, bueno, que estas personas que están en la India, en una zona rural, y que muchas veces pues no tienen las mismas oportunidades que nosotros, puedan tener una vida mejor.
Pues la Fundación Vicente Ferrer, que durante más de 50 años, bueno, pues ha hecho un trabajo magnífico con Moncho Ferrer y Ana Ferrer ahora mismo a la cabeza, y con personas como Luz María Sanz, responsable de la delegación de Fundación Vicente Ferrer, que, bueno, pues ahora mismo tiene su mirada puesta en ese centro de rehabilitación y ortopedia en Dornala. Ojalá llegue muy prontito y se pueda comenzar a hacer realidad enseguida. Estaremos muy pendientes también, Luz María. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Clara, y muchas gracias a todos por darnos siempre esta oportunidad.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
On the corner of Main Street, just try to keep it in line. You say you want to move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my the green light? I got a little fight. I'm gonna turn this thing around. Can you read my mind?
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
And it seems as if it was all a dream.
En enero del pasado año entró en vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Es un paso importante en el camino hacia la erradicación de estas armas de destrucción masiva, las más devastadoras, y al que España aún no se ha adherido. ONGs de todo el país han iniciado una campaña para pedir al gobierno que firme este tratado. Una de ellas es WILF, una organización internacional pacifista y feminista fundada en el año 1915 y que aquí en España lleva 10 años trabajando por el desarme y la paz. Laura Alonso Cano es presidenta de WILF España, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Bienvenida, Laura.
Muchas gracias, Clara, por invitarnos a tu programa.
Bueno, y enhorabuena, lo primero de todo, porque acabáis de recibir el Premio Guernica por la Paz y la Reconciliación. Creo que, bueno, pues es un orgullo grande para vosotras.
Bueno, todavía no lo hemos recibido, iremos en abril a la ciudad de Guernica, pero sí, ya hemos sido galardonadas, nos han informado y es un premio que realmente es una gran motivación para nosotras para seguir trabajando. Realmente los reconocimientos son importantes porque nos animan a perseverar en nuestra tarea, que bueno, es el trabajo por la paz, los derechos humanos, la justicia social, el desarme total y universal. La verdad es que además de ello es el modo en que lo hacemos, ¿no? Incorporando los saberes y la experiencia de las mujeres como una aportación central para lograr sociedades más pacíficas y justas, que es lo que todo el mundo desea, ¿no?
Y además, esta Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad tiene una larga historia, como decimos. Fue fundada en el 1915. Cuéntanos un poco sobre ella.
Bueno, la verdad es que nuestra historia también tiene mucho que ver con lo que me comentabas, lo importante que es este premio, ¿no? Porque, bueno, el premio de Guernica por la paz y la reconciliación realmente tiene un simbólico muy importante para nosotras, porque es una ciudad que sufrió pues un ataque terrible, ¿no? De un bombardeo sin tregua sobre una población civil indefensa, ¿no? Pero también Guernica hoy es una ciudad que, haciéndose cargo de ese ataque terrible, pues trabaja incansable y con mucho acierto y creatividad por los valores de la cultura de paz y la reconciliación. Por eso este premio para nosotras es muy importante y tiene mucha conexión con nuestra historia, porque nuestra historia es centenaria. Nuestra organización es una organización que comienza en un contexto de guerra, como una reacción al sinsentido de la guerra, y realmente en 1915, bueno, pues se crea, 1.300 mujeres se reunieron en el primer Congreso Internacional de Mujeres en La Haya, en Holanda, y realmente con un objetivo principal, parar la Primera Guerra Mundial, y realmente en una situación pues que había comenzado la guerra hacía 9 meses, pues imaginaros lo que supuso el poderse reunir en La Haya, la dificultad que afrontaron aquellas mujeres cruzando fronteras en guerra para reunirse y deliberar sobre las relaciones internacionales. También con algo interesante que hoy, de lo cual podríamos aprender mucho, que es dejando fuera de la discusión las responsabilidades que cada uno de los países tenía en el origen de la guerra, y sobre todo para centrarse en un terreno común, ¿no?, que es trabajar para sentar las bases de lo que ellas llamaron una paz permanente, ¿no? Y me gustaría en este punto pues pararme un momento, si me permite, sobre este concepto, porque realmente es muy interesante. Para explicarlo, me gustaría citar a la primera presidenta de WILF, Jane Addams, que era una reconocida reformista social de Estados Unidos. Ella supo impregnar a nuestra organización desde sus inicios de una convicción, ¿no?, que nunca se podrá alcanzar la paz si no hay justicia social y económica, ¿no? Y ahora añadiríamos, por ejemplo, si no hay justicia ambiental, ¿no? Entonces, bueno, aquel congreso fue un congreso de mujeres muy importante que dio origen a nuestra organización. Allí se comprometieron a trabajar para que los desacuerdos internacionales se resolvieran pacíficamente, ¿no? Y que las mujeres, además, y esto es muy, muy importante señalar, que las mujeres estuvieran en las mesas donde se negocia la paz. Esa es una de las grandes aportaciones de esta organización. Y imaginaros su audacia, ¿no? Estaban trabajando, aquellas mujeres estaban trabajando en 1915 aún por conseguir el derecho al voto de las mujeres. De hecho, provenían del movimiento sufragista, ¿no? Pero supieron además articular una voz contra las guerras y el militarismo y por la transformación pacífica de los conflictos que ha llegado nítida hasta hoy, ¿no? Fue un congreso muy productivo y, bueno, fíjate fíjate que es súper interesante, ¿no? Ellas ponían sobre la mesa que es muy importante el control democrático de las relaciones entre países, ¿no? Porque eso evitaría que las guerras atiendan a intereses particulares de unos pocos. O, por ejemplo, ponían el foco muy, muy en algo muy importante y que ahora nos debería hacer reflexionar, que es, bueno, que los beneficios privados de la industria armamentística son un poderoso obstáculo para la abolición de la guerra, ¿no? Cuestiones, bueno, que plantearon en 1915, pero
y que siguen muy vigentes, lamentablemente, y que, bueno, entronca perfectamente con el tema que traemos hoy, con esta campaña, porque el fin sigue siendo ese, el desarme. ¿Qué dice exactamente, Laura, el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares? ¿Qué es este tratado? Que yo creo que tampoco es demasiado conocido popularmente. ¿Y a qué armas nos referimos?
Pues mira, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el que llamamos así en formato reducido el TEPAN, en las siglas en castellano, en realidad es el primer acuerdo multilateral que prohíbe íntegramente las armas nucleares, declarándolas armas ilegales. Y que además es también el primer acuerdo que contiene disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de estas armas, ¿no? El tratado, en realidad, prohíbe a los Estados miembros que firman este tratado, pues prohíbe desarrollar, ensayar, producir, fabricar, transferir, poseer, almacenar y algo que es muy importante, utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares. Y esto es un cambio sustantivo, ¿no?, en el orden el legislativo internacional. Y además el TEPAN obliga a los estados firmantes algo que es una novedad, ¿no?, que es a proporcionar la asistencia a aquellos que han sufrido las consecuencias de su uso, ¿no?, incluidos en los ensayos de armas nucleares en todo el mundo, ¿no?, y adoptar las medidas que sean necesarias y los recursos, aportar los recursos necesarios para reparar los entornos contaminados, que eso es una cuestión que importa muchísimo a mucha población que no está en nuestro entorno cercano, pero que está sufriendo graves consecuencias de este armamento.
Y este tratado, como decimos, España aún no lo ha firmado. Habéis lanzado la campaña 10 razones para firmar el TEPAN. ¿Cuáles son estas razones de las que ya, bueno, pues ya nos has comentado algunas?
Sí, bueno, en realidad, claro, es que las razones son innumerables, ¿no? Las armas nucleares son el armamento más inhumano, indiscriminado que jamás se ha creado, ¿no? Realmente son armas que en la actualidad son entre 10 y 20 veces más potentes que las lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, y por tanto, de ser usadas, la catástrofe humanitaria sería inasumible, ¿no? Es difícil hacerse una idea de las consecuencias que la explosión de las 13.000 bombas que hoy en día están constituyen el arsenal nuclear podrían producir. Imaginemos que además 2.000 de esas bombas están listas para ser utilizadas, ¿no? O sea, realmente es un problema inasumible, ¿no? Y la campaña lo que quiere es justamente hablar de cuáles son las razones que a cada una a cada uno y cada una nos interpelan para ayudar a que nuestro gobierno firme y se adhiera a este tratado, ¿no? Quiere sumar, sobre todo, no solo a entidades y organizaciones que trabajan por la paz y el desarme, sino también poner en la agenda que esta es una cuestión que nos incumbe a todos, especialmente a quienes creemos que la vida en la tierra y su cuidado es fundamental, ¿no? Son razones humanitarias, de derechos humanos, de justicia social, económicas, medioambientales, de género también, porque los efectos de estas armas son diferenciados también y especialmente duros para las mujeres por el trabajo en la tierra, por el tipo de trabajo de cuidados que realizan. Es decir, realmente es una responsabilidad ante futuras generaciones, es nuestra supervivencia y, desde luego, el prohibirlas es apostar por otro orden mundial que no amenace la vida tal y como la conocemos, ¿no?
Este tratado se ha firmado, bueno, pues masivamente, creo que tiene ya 185 firmas, es así, que están...
En realidad, actualmente hay 59 estados, hace un año que ha entrado en vigor el tratado, después de un trabajo extraordinario de las organizaciones sociales para ponerlo en pie, se ha entrado en vigor hace un año. Hay 59 estados, actualmente lo han ratificado, 30 lo han firmado y tienen pendiente su ratificación, y otros 49 países han expresado su apoyo al mismo, ¿no?
Pero tenemos ahí los países que precisamente tienen armas nucleares de este tipo, mayoritariamente Estados Unidos, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte, que, bueno, ni están ni se les espera, pero aún así es importante que el resto... Sí que lo firmen, Laura.
Sí, efectivamente. En el caso del gobierno español, que es donde un poco está dirigiéndose nuestros esfuerzos en esta campaña, tiene una excelente oportunidad para ejercer un liderazgo de paz ante sus socios de la Unión Europea y de la OTAN. Y es un liderazgo que se alinearía con la voluntad mayoritaria de la población española y mundial, que está en favor de la prohibición efectiva de las armas nucleares. Por ello, pedimos al gobierno español que, como primer paso, siga el ejemplo de países como Noruega y Alemania, de nuestro entorno, que son socios de la OTAN, y que España asista como Estado observador a la primera conferencia de Estados parte de este tratado de prohibición de las armas nucleares, porque sería una conferencia que se celebrará en Viena en los próximos meses. Recientemente se ha aplazado por razones de la COVID, pero en donde hay unas grandes expectativas puestas para que algunos países que son reticentes se puedan acercar y puedan escuchar en la voz de la propia sociedad civil y de las víctimas y afectados por estas armas la importancia de que los países acompañen y fortalezcan un tratado que ha sido muy difícil y muy duro de elaborar, pero que abre una ventana de esperanza muy importante para todo el planeta, ¿no?
El desarme es algo, lógicamente, con consecuencias efectivas, pero también potentemente simbólico. Laura.
Desde luego, claro, efectivamente. De alguna manera, cuando, por ejemplo, se configura un tratado como el que estamos hablando para la prohibición de las armas nucleares, realmente lo que se da es señal inequívoca y contundente, ¿no? Su uso se hace inaceptable desde una perspectiva ética, medioambiental, humanitaria, ¿no? Y además lo hace, su uso sería ilegal conforme al derecho internacional, ¿no? Son instrumentos que sirven para poner como el tratado sirve para poner más presión y estigmatizar a quienes confían en estas armas de destrucción masiva como forma de hacer política y proyectar poder, ¿no? Y sin embargo, la realidad es que ponen en riesgo la existencia de la propia vida en el planeta, ¿no? Necesitamos dar señales inequívocas, ¿no? de que el tratado es posible, está encima de la mesa, los gobiernos pueden sumarse y, por ejemplo, tiene efectos, ya está teniendo efectos positivos, aunque parezca que que no se va a lograr, que los grandes, los que tienen los países que tienen armas nucleares, pues no se van a sumar. Bueno, las consecuencias de que un tratado de esta importancia esté encima de la mesa ya se están produciendo, ¿no? Algunos fondos de inversión ya están desestimando financiar la fabricación de armamento nuclear justamente por haber sido declarado armamento ilegal mediante este tratado, ¿no? Por tanto, cada paso suma, es importante que la ciudadanía española exija a nuestro gobierno que haga su parte, que ejerza un liderazgo de paz, ¿no? Y que represente al sentir mayoritario, ¿no? Queremos un mundo sin armas nucleares y queremos que además esos recursos que se dedican, recursos ingentes, ¿no?, para la fabricación y mantenimiento de estas armas, se dediquen a fomentar la paz y la protección del planeta, ¿no?, de la salud, de la educación, de tantas cosas que nos harían la vida, sin duda alguna, muchísimo más favorable.
Pues ojalá pronto tengamos esa noticia, la de que el Estado español pues también firma finalmente este tratado de prohibición de las armas nucleares, tan importante para el camino hacia un mundo más pacífico y más sostenible. Muchísimas gracias, Laura, por contarnos un poquito más de este tratado un tanto desconocido y por hablarnos de vuestra organización, de WILF España, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, una gran historia también que sigue adelante y que además aquí en España, bueno, pues ya tiene una década de trabajo. Laura Alonso Cano, presidenta de WILF España, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias, Clara, y por darnos la oportunidad de contar nuestro trabajo y en lo que estamos. Un abrazo.
Otro, hasta luego. Not howling when she's waving high, her other hands in mine.
Soy Beatriz Marlaska, presidenta de la Asociación Bas Galgo. Para nosotros febrero es el final de la temporada de caza menor que inicia para galgos y podencos su peor destino, el abandono y la muerte. Tras una vida de maltrato, muchos cazadores todavía les reservan una soga, un tiro o barbaridades semejantes cuando consideran que las facultades del animal, vista, velocidad, lesiones, ya no son las idóneas para la caza. Miles de galgos y podencos son asesinados o abandonados en febrero, mes en el que se visualiza todavía más, si cabe, la injusticia que viven estos maravillosos y nobles animales, desamparados por las leyes y la humanidad en nuestro país. El trabajo de las asociaciones y voluntarios pasa por rescatarlos, devolverles la vida que les robaron y convertir sus cicatrices físicas y mentales en el olvido que su mirada nunca consigue encontrar. La lucha es inagotable, los enemigos incontables, pero no existe nada más maravilloso que la transformación de un galgo o podenco tembloroso e impávido en un animal libre, feliz y agradecido. El mal siempre sale vencedor si el bien no hace nada, por lo que la primera ayuda que ellos necesitan es no mirar hacia otro lado. Las protectoras nunca dejaremos de ser su voz, ni en febrero ni nunca.
Y así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. This